llamado el receso prudencial, pues el despacho emitirá la sentencia que en derecho corresponde. Doctor Juan Carlos, ¿nos escucha?
Sí, señor, acá estoy.
Perfecto. Mediante ejercicio de la acción de protección al consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a la delegatura para funciones constitucionales consagradas en el artículo 58 del 1480 del 1924 del Código de Proceso, el señor Juan Carlos Rodríguez Rodríguez demandó a Banco de Bogotá pretendiendo lo siguiente: uno, que se obligue a Banco de Bogotá a realizar el reintegro de 2.250 mil pesos al suscriptor por no haber sido el quien realizó las transacciones y al haber sido realizada sin las condiciones de seguridad pertinentes. Frente a esas solicitudes, se opuso la entidad financiera mientras la proposición de sendas excepciones de mérito, las cuales intituló culpa exclusiva de la víctima e incumplimiento contractual, inexistencia de derecho, causa para demandar la excepción de contrato no cumplido, débitos regulares, validez de los mensajes de datos, incumplimiento de la demanda de las medidas de seguridad y control y de seguridad de para la utilización de sus productos, servicios en canales electrónicos, vinculación y validez de transacciones a través de la aplicación banca móvil. En el presente caso, las partes estuvieron con mucho empleado de prueba que el señor Juan Carlos Rodríguez Rodríguez se había vinculado contractualmente con Banco de Bogotá a través de un contrato de cuenta de ahorro identificado con el número terminado en 15571. Igualmente que para el día 8 de agosto de 2023 se realizaron tres operaciones correspondientes a compras por pagos PSE por un valor total de 2.250.000 pesos, dos de 900.000 pesos y una por 450.000 pesos. Operaciones que son desconocidas por el demandante y frente a las cuales persigue el malestar dentro del presente proceso. Sentado a lo anterior, encuentra la delegatura que el negocio jurídico fuente de la controversia que en torno a un contrato de cuenta de ahorro, respecto del cual la cuenta de ahorro, conforme al artículo 338 del Código de Comercio, establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas que haga persona distinta al titular que haga la cuenta su mandatario, lo que lleva a concluir que el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones de su cargo cuando la entrega de sus sumas depositadas se realiza al titular de la obligación a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza a titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que su cuentabiente autorice el tengo que configure un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política pues establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte los recursos actuados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, pues la naturaleza que se exige de las entidades financieras que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como ellas prestadoras del servicio poseen un margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de las relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse de vista que ahora el interés público que obliga a la actividad financiera está incorporado a regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los de desinformación, atención y el día de diligencia a los que se refieren a los artículos 97 y 98, numeral 4, estatutario en conciencia en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la ley 795-2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad impone, desde que conformidad del artículo 5 de la ley 398-9 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos sus momentos de su relación con la entidad vigilada, como se les canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que desde las propias entidades financieras la ejecución y operación que les corresponden de esas presidencias acompañadas por un conjunto de medidas restrictivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que les comporta. Artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud del establecido el artículo 38 del Reglamento 453 de 1887 y de 398-9. Las medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad literal A del artículo 5 y B del artículo 7 del 398-9. Conformando el artículo 5 del 398 citada, un conjunto de derechos que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la respectiva renuncia de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni sea permitido incumplir, despegar, desatender o desconocer las obligaciones que para él existen, más bien que aquello que se encuentra en juego de su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 del 28 prevé como una buena práctica de protección propia del consumidor financiero, le observar las instrucciones y recomendaciones que le imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas o sea, escritas reseñan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precios de deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que se les reporta, experiencia, profesión, no poder negociar, ubicación en contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, eso no significa que el consumidor financiero esté autorizado a la universidad permitido incumplir las obligaciones de su cargo, máximo si se tiene en cuenta que es lo que se encuentra con su patrimonio. Súmese como lo honorario, los sucesos honorarios, sala de casación civil, de la persona en cuestión, sentencia SC-186-14-2017, el 19 de diciembre de 2016, en la radicación número 0501-31-03-001-2008-0312-01, con por ejemplo el magistrado María Salazar, atendiendo la naturaleza de actividad y los riesgos que involucra en general en su espacio y al funcionamiento de los ejercicios que ofrece el interés público que en ella existe el profesionalismo exigida y el provecho de sus operaciones tiene los riesgos de pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben de asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad de su, que ofrecen los establecimientos bancarios de la custodia de sus dineros cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves al acceso de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentadiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues a mente que este quien tiene el control del mecanismo que le permiten hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implantados en los software especializados en los que cuentan la culpa, como demostrarla aquí en la ley, artículo 835 del Código de Comercio, pues se presumirá buena fe aún la exenta de culpa. A modo de ello, ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia, sentencia SC-5176 de 18 de diciembre de 2020, del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta. La Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de la administración de este, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de saldos depositados en sus cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros en ahorro, débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos sus canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se considera hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentadiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, usualmente algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que es la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, número 2.2. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentadiente dispone de cualquier modo de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entender satisfecha simplemente con los malos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación actividad de MOGUE, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguardar los dineros captados del público. Venía con lo explicado previamente con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia compromete la responsabilidad civil del banco, salvo que en nuestra ocasión tenga una causa extraña que impida que el ejercicio pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo define el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar lógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza expectativa y que, como sea, ya se anotó únicamente se desvirtuó acreditando con la pérdida, no puede atribuirse jurídicamente el incumplimiento de la institución bancaria. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad suya no significa asumir especial responsabilidad de la conducta. Pues aún en regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho del uso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco se podrá exonerar de carga indemnizatoria que se le diga, probando que las circunstancias que originaron el daño patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso, obedecieron a causas que no son imputables. Así ocurría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y ya tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene en la tarjeta de débito y algo que se sabe de la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente. Desde el punto de vista práctico, pues aún fue él quien perdió la tarjeta y la clave. En jurídico, en tanto que la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, sin que el control de plástico acude a las oficinas de la sucursal de la entidad financiera y realice el retiro millonario, sucede que la materialización del distinto contrato tendría un antecedente de tener conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que uno o ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, que de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual lo produjo, habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponderá a la legislatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de saber si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones realizadas, como para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, la cual constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Impuestos, realiza el prueba del hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Ahora bien, el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva anunciada de diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales. El término indica que el consumidor financiero esté autorizado y le sea permitido incumplir, descuidar, desatender los consejos de obligaciones que aparentemente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, téngase en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia S.C. 16496 de 2016, propiedad por 16 de noviembre de 2016, de la erradicación 76001-31-3002-1996-136-2301, con por ese entonces magistrada Margarita Cayo Blanco, señaló lo siguiente: empero, esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, al cuenta con utilizar en lo que a él corresponde. Asume por igual el responsabilidad que lo deben hacer, sea a él o a la entidad de cualquier lícito, debería ser custodiado debidamente los documentos recibidos del banco, chequera, tarjeta, etcétera, para retirar los bienes depositados y, en especial, los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección del rol que cada uno desempeña, de los eventos o actuaciones cuyo despido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera es responsable de su riesgo profesional, puede llegarse a exonerar de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Por lo que, en cuanto al despacho, que el objeto jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad del Banco de Bogotá con ocasión de las tres operaciones realizadas entre los días, o realizadas el día 8 de agosto del año 2023, por canal PSE y por la suma de $2.250 que afectó la cuenta de terminal número 5571, titularidad del señor Juan Carlos Rodríguez Rodríguez. En lo que responde a la custodia y lo perdido de las transacciones, téngase que el despacho, pues, no avisó infidelidad en el manejo de la custodia de los elementos transaccionales, pues el actor indicó que realizaba las operaciones de su teléfono, su computador, que ingresaba a las redes y que tenía elementos de seguridad, tampoco que hacía conexiones a través de redes públicas. Pero, ante el anterior despacho, le preguntó a la representante legal de la entidad financiera si encontraba alguna infidelidad sobre la custodia de los elementos transaccionales, sin que se evidenciara evidencia de alguno de los elementos transaccionales, e indicando que lo siguiente, y la acto frente a este aspecto, pues la apoderada general indicó en su interrogatorio de parte que concluían o extraían o suponían que el actor había perdido los elementos transaccionales, puesto que no de otra manera se podía explicar el curso de las operaciones sin que hubiese pérdida o infidelidad de los datos. Frente a ese aspecto, pues esta manifestación no recae dentro del campo probatorio, es decir, no reside o no se aterriza dentro del campo probatorio. Y en ese sentido, pues el despacho no encuentra elementos probatorios por el cual el despacho pueda concluir que el señor Juan Carlos Rodríguez perdió sus elementos transaccionales o descuidó las mismas situaciones, que hubiese podido generar, en efecto, la el curso de las operaciones discutidas. Ahora, tampoco puede el despacho extraer responsabilidad del actor en cuanto no se hubieran activado el token para el momento de las operaciones. Esa situación no puede ser atribuible a un comportamiento de responsabilidad del consumidor, pues téngase que, pues, en efecto, las operaciones cursaron, pues, conforme a las claves y a los elementos transaccionales señalados, siendo indicado señalar que, si bien la institución bancaria fue enfática en indicar que para el día de las operaciones no se encontraba activado el token, pues lo cierto es que esta sí no es una situación que le resulte imputable al consumidor. Ahora bien, anudado a lo anterior, pues cabe poner de presente que, conforme al régimen de la actividad financiera y expreso de interés público por disposición del artículo 335, la ejecución de las obligaciones que le corresponde al profesional financiero de esas sociedades acompañadas por un conjunto de medidas restrictivas de precaución, información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta y la protección especial del consumidor prevé del artículo 78 de la Carta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud del establecido en el artículo 38 de la Ley 153.887 y la Ley 378 de 9. Tales medidas son por el derecho de los usuarios a servir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 378 de 9 durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 378 de 9 establece que las entidades vigiladas deben de observar las instrucciones que impartan su pertenencia financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de servicios financieros. En la unidad con la anterior se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de los servicios financieros contenidos en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la Circular Básica Jurídica Externa 029-2014, la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes e integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con eso se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de las que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otras medidas adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus actividades o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas se encuentra resulta especialmente relevante para las que nos ocupaba el despacho, las consistentes en establecer procedimientos para bloqueo de canales o instrumentos para la realización de prevenciones cuando existen situaciones o hechos que aumenten un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Dos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numerales 2.3.3.1.2 y 2.3.3.1.3. Ahora bien, frente a cómo cursaron las operaciones, téngase que las mismas cursaron de conformidad con la contestación de la demanda y a lo y o bitácora que indica. Y como obra en el documento titulado aportado en el escrito de contestación de la demanda, obra a derivado 25, perdón, conforme a lo invita con la que fue aportado conforme a las pruebas soportadas de oficio y que hubieran derivado 25, pues se encuentra que las operaciones cursaron de la siguiente manera, tanto de la contestación como de lo que señalado. Conforme a la contestación, las tres operaciones cursaron el 8 de agosto del 23, tras 6 y 37, 6 y 40 y 6 y 55 de la mañana, las dos primeras por 900 mil pesos y la última por 450 mil pesos, correspondiente a tres operaciones denominadas bajo tipo transacción compra PCE. En idéntico sentido, las operaciones para el 8 de agosto de 2023 cursaron dos operaciones por 900 mil pesos y una por 450 mil pesos. Con el fin de conocer las costumbres de las sesiones, tenga que la decisión financiera aportó de manera oficial el documento denominado log cuenta y que obra en la derivada 25. Frente a tal aspecto, tenga que ser que si bien el actor realizaba operaciones vía PCS, con PCE, perdón, frente a este documento, con cargo a la cuenta de ahorro y conforme al rango temporal del mismo log, téngase que además no supera ningún 300 euros, tal como ocurrió en los días 1 de abril de 2023 y 1 de octubre de 2023, donde se realizó cada uno de esos días operaciones que no superaban ningún 300 pesos. Por lo que, en cuanto al despacho, que es de la primera operación, pues también se vieron ajenados los alertamientos de seguridad, conforme a lo indicado en ese log, conforme al periodo temporal de log que insiste el despacho, pues desde la primera operación, la institución bancaria debió activar los protocolos de seguridad, puesto que desde la primera operación se encontraba por fuera de las costumbres transaccionales, dado el monto de las operaciones, se encontraba por fuera. Por lo que encuentra el despacho lo siguiente: por un lado, no encuentra la delegatura que se haya logrado o acreditado que el señor Juan Carlos Rodríguez perdió sus elementos transaccionales, y si bien se parte de una suposición con el fin de que determinar el incumplimiento de que no de otra forma se hubiese podido cursar las operaciones, pues lo cierto es que tal situación, pues, no fue acompasada de un elemento probatorio, por lo cual, pues, no se desvirtúa el incumplimiento del consumidor y desde entrada, pues, tendrá que la entidad financiera responder o asumir la totalidad de las operaciones. A lo anterior, pues tengas en cuenta, pues también lo anotado por el despacho conforme al análisis de las costumbres transaccionales. por lo que en el despacho declarará uno probar las excepciones culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, inexistencia del derecho y causa para demandar, excepción de contrato no cumplido, delitos regulares, validez de los datos de los mensajes de datos, incumplimiento del mandato de medidas de seguridad para utilización de productos, servicios y canales electrónicos y vinculación y validez de las transacciones a través de los aplicantes de la aplicación Banca Móvil. Finalmente, no se condenarán cosas por no haberse causado de conformidad al numeral del artículo 365 del Código Penal del Proceso, conforme a las cuestiones expuestas a la delegatura para funciones policiales de la Superintendencia de Financiación de Colombia, organizando justicia en la República con la autoridad de la ley, resuelve declarando aprobadas las excepciones tituladas culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, inexistencia del derecho y causa para demandar, excepción de contrato no cumplido, delitos regulares, validez de los mensajes de datos, cumplimiento por la demandante de las medidas de seguridad para la utilización de servicios de canales electrónicos, cumplimiento y validez de las transacciones a través de los de la aplicación Banca Móvil, de conformidad con señalar en la parte motiva de la presente prudencia. Tercero, declarar contractualmente responsable Banco de Bogotá en los términos de esta prudencia en los perfiles sufridos por el señor Juan Carlos Rodríguez Rodríguez como consecuencia de las operaciones realizadas el día 8 de agosto de 2023 por valor de 2.250.000 pesos y que fueron realizadas con cargo a la cuenta de orden número 5571 por razones expuestas por la parte motiva de esa decisión. Cuarto, condenar a Banco de Bogotá a pagar al señor Juan Carlos Rodríguez Rodríguez la suma de 2.250.000 pesos dentro de los 20 días al día siguiente a partir de la notificación de esta prudencia. Precios de trámite. Este término se generará intereses a la tasa máxima legal vigente. Quinto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberán ser acreditados por Banco de Bogotá dentro de los 5 días al día siguientes, con tasa a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí partidas puede ocasionar la sanción decretada en el artículo 58 del 1480 de estos legales de más. Sexto, sin condena en cosas. Se ejecutará la decisión por secretaría si es desprendente de las anteriores decisiones son de utilizarse en este caso. Doctora.
Dar aclaración de del fallo, teniendo en cuenta que el señor Juan Carlos Rodríguez pues ya cerró la cuenta. Me gustaría de pronto, si el doctor permitiera que el señor Juan Carlos me dijera qué oficina del Banco de Bogotá le queda cerca, con el fin de que pues pueda, o el banco internamente pueda remitir los recursos a los cuales fue condenado en la presente diligencia.
Entonces, doctor Juan Carlos, también le daré uso de la palabra si tiene alguna manifestación frente a la sentencia proferida por el despacho.
Doctora, pues si hay alguna sucursal por la localidad Kennedy Central, que me parece que sí hay un banco de Bogotá, por Kennedy Central me queda más fácil.
Doctor, no sé si me permitiría revisar bien qué dirección es para que con el fin del cumplimiento o podremos finalizado y
No,
después.
les voy a resolver la aclaración porque lo que usted me solicitó, doctora Paula, es una aclaración. Entonces, la aclaración no sería procedente porque no es sobre el resuelve, sino lo que se
Okay.
está pidiendo es como una información adicional para hacer el cumplimiento del pago de la sentencia. En ese sentido, el despacho no encuentra ninguna manifestación o ningún recurso frente a la sentencia en este momento, por lo cual se daría por terminado este asunto. Sin embargo, teniendo en cuenta pues que pues es con el fin de que ustedes puedan claramente cumplir la sentencia, les voy a dar el espacio para que ustedes puedan dialogar. Yo dejo encendida la comunicación para que ustedes los dialoguen y intercambien los datos y puedan pues así de esa manera establecer qué mecanismos tendrán para hacer el pago. Entonces,
Perfecto.
no. Doctor Juan Carlos, frente a esto, ¿alguna manifestación?
No, doctor, de acuerdo.
En ese sentido, suspendo el registro de violación, doy por terminada la presente diligencia, como lo advirtió el despacho, y me despido de ustedes partes. Muchas gracias, hasta luego, yo me despido.